Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por tercer día consecutivo, miles de fieles se reúnen hasta ahora en la Plaza de San Pedro del Vaticano para el rezo del Santo Rosario por la salud del Papa. Hoy hemos tenido buenas noticias. Francisco vuelve a experimentar una leve mejoría y aunque su estado sigue siendo reservado, no ha sufrido más crisis respiratorias y el TAC muestra una evolución normal de su neumonía bilateral. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy es miércoles y era día de audiencia general, por lo que muchos peregrinos tenían previsto desde hace tiempo viajar a Roma y participar en la audiencia. Varios miles han decidido mantener esa cita con el Papa y por eso están aquí, en la Plaza de San Pedro, para rezar el rosario. Hoy lo dirige el cardenal decano Giovanni Battista Re, a quien a sus 91 años el Papa acaba de confirmar en el cargo. Sobre sus hombros recaerá la difícil misión de convocar a Roma a todos los cardenales en caso de cónclave. Pero hoy lo que realmente importa y ocupa al mundo es la salud del Papa, a quien ahora mismo el cardenal Red se va a referir pidiéndole a la Virgen en la oración introductoria que experimente el Papa la presencia amorosa del Señor resucitado y la solidaridad de la comunidad cristiana. Allá a lo lejos, Ángel, mientras el cardenal Red habla, el texto de una pancarta refleja el mensaje que todos los presentes queremos que llegue al Papa. Francisco, no estás solo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Parece que la pandemia ha quedado muy atrás, pero fue hace solo 5 años. Nos olvidamos muchas veces de todo lo que pasamos, del confinamiento, de los aplausos. Enfermeros, celadores, médicos, profesionales que tras todo lo ocurrido siguen aguantando situaciones muy, muy complicadas. Mira, escucha a María del Mar.
Estaba trabajando de tarde en el servicio de urgencias de mi hospital y nos llegó un paciente y le dije: No te levantes porque si no te vas a caer. Y en ese momento fue cuando, debe ser que no lo entendió bien o lo que fuera, me golpeó en la cabeza y después se abalanzó sobre mí.
Casi la mitad de las enfermeras se plantean dejar la profesión en los próximos 10 años. Como hemos escuchado, en muchas ocasiones por violencia. Mira, te doy un dato. En 2024, la policía registró 406 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un 28% más que en el 23. 7 de cada 10 fueron amenazas, las otras 3 directamente agresiones. Lo explicaba hace unos días el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro.
Tenemos un porcentaje de 70% son agresiones no físicas, y un 30% son agresiones físicas. Tenemos un problema con el doctor Google, ¿verdad? El doctor Google, porque todo el mundo cuando va al médico ya sabe exactamente lo que tiene y lo que le van a recetar porque lo ha buscado en Google. El médico que la atiende no le diagnostica eso que él cree que lleva, no le va a dar esa medicación, no le va a dar una baja por ese motivo. Ahí vienen normalmente los problemas.
Si hablamos del trabajo de los profesionales, la situación continúa siendo muy complicada. Itziar tiene 50 años, vive en Madrid, trabaja en urgencias del Hospital Infanta Sofía. Escucha las condiciones laborales durante las 2 últimas décadas.
19 años con contratos temporales. Los 5 primeros años que estaba en la urgencia de La Paz, pues ahí es cuando empiezas, pues primero con contrato de guardia, siempre haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Siempre es un trabajo al 100%, como cualquier facultativo estructural. Pero te lo pagan en horas de guardia o te pagan al 50% y el resto en horas de guardia. Pues he variado de contratos. Iba renovando pues cada 6 meses, cada año.
Para ella es muy complicado vivir de esta manera porque no puede tener un futuro de vida ni tampoco pedir un crédito o financiación al banco. Algo lógico teniendo en cuenta que su contrato no es indefinido y no tiene ninguna seguridad económica.
Yo para pedir hipoteca, pues como ya llevo 19 años, la pedí hace mucho y cuando era más fácil, pero ha habido muchos compañeros que no les han dado hipotecas pues porque eran temporales, compañeros que llevan muchísimos años también. El tener contrato temporal de cara a todas estas cosas es importante y luego, sobre todo, el trabajar durante estos 19 años siendo temporal me impide acceder a carrera profesional, que es un plus. Yo llevamos cobrando lo mismo desde el primer año de adjunto, estos 19 años.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades, con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés. Luisa es anestesista en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no? Muy intenso y quien más quien menos padece algún grado de síndrome del profesional quemado, ¿no? El llamado burnout. Esto pues condiciona un día a día que se hace cuesta arriba, ¿no? Porque estamos cansados y estamos desmotivados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos valorados.
Todo afecta peligrosamente a la salud mental de estos profesionales. Ellos buscan menos ayuda debido a barreras relacionadas con el estigma, el temor a la retirada de la licencia para ejercer, la pérdida de privilegios o progreso profesional. Un camino complicado.
Es algo que me da muchísima tristeza, ¿no? Y también pues ha aumentado el número de trastornos mentales que sufren los médicos y también ha aumentado el suicidio, ¿no? Esto pues es muy duro, ¿no? Para mí decirlo y pensarlo, y tenemos que ponerle remedio.
Son las consecuencias de un periodo de estrés emocional, de una presión imposible de aguantar, y eso, claro, sale por algún sitio.
Recientemente hemos empezado a sacar la cabeza, ¿no? Y a romper esos 20 años de silencio, pues un poco reclamando este reconocimiento que nos ayude a seguir sirviendo a la sociedad y a los enfermos como queremos hacerlo.
Otro dato preocupante es que hay muchos profesionales que llegan al límite y que no pueden más. Dejan su profesión a pesar de ser su vocación. Se calcula que casi la mitad de las enfermeras, como digo, se plantean dejar la profesión en los próximos 10 años. Sonia es anestesista en el Puerta de Hierro.
Sí que existe presión asistencial en nuestra profesión y yo creo que así es percibida por todos, principalmente por la falta de personal. De hecho, somos uno de los países europeos con el ratio enfermera-paciente más bajo.
A Sonia no le falta razón. Para que te hagas una idea, la ratio española es de 6,3 por 1.000 habitantes, el promedio de la Unión Europea es del 8,5. En España tardaríamos casi 30 años en sumar el número de enfermeras que tienen de media en Europa. Fíjate si nos queda trabajo.
A veces pasamos temporadas muy largas sometidas a una situación de estrés y agotamiento emocional tremendos, porque vivimos situaciones muy difíciles y muy dolorosas, y quizá necesitaríamos mayor apoyo emocional y psicológico que nos proporcionara herramientas para poder gestionar esas situaciones sin que hicieran tanta mella en nuestra vida.
Desde el Ministerio, encabezado por la ministra de Sanidad, Mónica García, intentan sacar un estatuto marco al margen de los protagonistas de esta historia. El próximo 23 de mayo está previsto que los médicos de toda España vayan a la huelga. ¿Cómo es su jornada laboral? ¿Qué reclaman? Hoy vamos a hablar de la profesión médica y de la sanidad en nuestro país. Este borrador del Estatuto Marco ha dado mucho de sí porque ha sido bastante polémico entre la mayoría de los profesionales que trabajan en la sanidad en España. Plantean jornadas obligatorias de hasta 48 horas a la semana, se propone mantener la guardia obligatoria, la polémica implantación de la exclusividad para los jefes de servicio. Hace unas semanas hablábamos de este último punto con Jorge Fernández, jefe del servicio del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada.
Quien trabaja en la medicina privada pues no tiene unos criterios y unos valores de honestidad para trabajar en ambos ámbitos. Y eso es un error. Y es un error puesto que ya se ha visto en el pasado cómo pues profesionales de mucho talento pues pueden ser jefes de servicio tanto en pública como en privada. Máxime aún que tenemos todas las formas en las cuales se puede controlar la actividad de un jefe de servicio.
El objetivo es intentar evitar conflictos de interés entre los médicos, se dice. Desde el propio ministerio asegura que no tienen cifras de a cuántos jefes o jefas de servicio podría afectarle la medida si sale adelante o si habrá más cargos intermedios perjudicados. Lo que no se ha tenido en cuenta son las duras consecuencias para muchos hospitales.
Yo también, la realidad no hace ver la circunstancia. Hay ciertas especialidades donde el ejercicio privado está pues muy desarrollado, como puede ser la cirugía plástica, la dermatología, la oftalmología, Si vamos a esta situación, nos podemos encontrar con servicios en los cuales no tengamos ni siquiera jefe de servicio. Eso es un problema.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar un 10% la cantidad de médicos. Una de las que está al pie del cañón es Ana Gómez, médico de familia de atención primaria en un centro de salud en Sevilla. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es tu día a día? Todos somos, en un momento u otro, todos somos clientes vuestros, Ana, permíteme el término.
Sí.
Y luego más o menos sí. Te vemos, pero te vemos 10 minutos, 5, 8. ¿Cómo es un día a día?
Pues el día a día, mi día como médico de familia es como el de otros médicos de familia y bueno, es duro y es cansado. Vemos muchos pacientes nos han aumentado algo el tiempo, sigue habiendo mucha presión asistencial y una excesiva burocracia, que eso la verdad es que es bastante incómodo de manejar en el día a día.
Es verdad lo que, no sé si estabas escuchando la introducción del programa, cuando hemos uh-huh. escuchado al policía decir lo del doctor Google. ¿Es verdad? ¿Cada día somos peores pacientes en este sentido?
Bueno, en general pues hay mucho acceso a la información, ¿no?, por internet, y sí es verdad que el paciente se va informando por su cuenta y además siempre se fija en lo peor, porque dentro del diagnóstico diferencial de cualquier enfermedad pues siempre vamos a llegar a la más temida, ¿no?, a la maligna. Yo creo que también se va buscando un poco lo que se quiere buscar y van ya con una idea preconcebida, también con unas ideas de las pruebas que se les podría hacer o no. Pero bueno, es un reflejo en general de la sociedad, una sociedad más informada y más exigente que podía ser hace unos años o unas décadas.
No, lo del exigente no está mal. El problema de la información es cuando te malinformas, porque no es lo mismo leer por internet que estudiar una carrera. Vamos, digo yo, lo digo como paciente, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Porque hemos oído testimonios de enfermeras o de otros médicos, el tema de la violencia, el tema del estrés, ¿quién cuida de vosotros?
Ya, buena pregunta, pues no sé, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que ser buenos compañeros y bueno, hay algún que otro paciente considerado, pero cuando llegamos a ese nivel de violencia, ya cuando has nombrado esa palabra, es que me parece que ahí ya hemos tocado fondo en sanidad. Cuando se rompe la relación médico-paciente hasta el punto de que se crea una desconfianza de que el paciente se enfrenta al médico, ya no hay nada que hacer. Esas situaciones son muy desagradables y son muy duras. Y desgraciadamente cada vez son más frecuentes.
Sí, sí.
Ya se ha perdido un poco ese respeto, ¿no? Ese respeto mutuo.
Mira, hablando del respeto, del reconocimiento, de la consideración, yo me acuerdo de los aplausos a las 8 de la tarde. Yo estaba trabajando en directo, pero es verdad que trabajábamos desde casa, salías, aplaudías, por lo menos. ¿Se nos ha olvidado?
Bueno, un poco sí, fue una época muy especial en muchos sentidos y bueno, fue bonito vivir eso y realmente hicimos una labor y hicimos aplausos, reconocimientos, palmaditas en la espalda, pero bueno, un mínimo de respeto sí que es deseable y bueno, a todo el mundo le gusta que le reconozcan su labor, ¿no? Y eso sí es verdad que se han perdido y algunas buenas costumbres de aquella época.
Bueno, pues nos quedamos más allá del aviso de huelga, más allá del Estatuto Marco. Yo creo que en el fondo el problema de verdad de fondo es esa consideración, tanto social como política. Ana Gómez, médico de familia en Sevilla. Gracias por estar ahí, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas. Chao. No hay que olvidar que el Estatuto Marco es el marco legal que regula las relaciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. La norma data, la actual, de 2003, según el Ministerio de Sanidad ha quedado obsoleta. ¿Qué pasa? Pues que el rechazo de los sindicatos médicos al nuevo texto ha derivado en esta convocatoria de huelga de la que hablamos. Entre sus principales demandas está la modificación de la norma para que no haya nuevas pérdidas de derechos. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico Andaluz.
Se nos puede obligar a hacer jornadas semanales de hasta 60 o 70 horas, ¿no? Esto es algo insólito, ¿no? Que se nos pueda obligar a hacer jornadas de esta duración con un régimen de descansos que es inhumano, con una regulación que es completamente ajena a las condiciones reales del ejercicio profesional del médico.
El primer día de huelga sería el 23 de mayo. La protesta busca que el gobierno atienda su demanda de crear un estatuto propio para los médicos en el que se establezcan de manera clara derechos y obligaciones. Poner en valor una profesión que se dedica nada más y nada menos que a salvar vidas.
Nosotros, pues por supuesto que vamos a estar a su lado y vamos a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias para defendernos de este enorme atropello y de este desprecio que para nosotros ha representado la actitud del Ministerio hacia nuestro colectivo, ¿no?
Según estas organizaciones, los médicos soportan jornadas excesivas, descansos insuficientes, pagos de horas extraordinarias por debajo del valor de una hora ordinaria. Algo que nada tenía que ver con las promesas que en su día hizo la actual ministra Mónica García.
Pues decía que las condiciones de trabajo de los médicos eran insostenibles, que había que acabar con las guardias obligatorias de 24 horas, que había que mejorar nuestras condiciones de trabajo. Por eso quizás ha sido más duro ver que la propuesta que viene de su ministerio es una propuesta que todos los médicos hemos vivido como un desprecio, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que representa el sentimiento que ha dominado nuestro colectivo cuando hemos conocido su contenido, ¿no?
Queda todavía mucho tiempo, pero la Confederación Española de Sindicatos Médicos ha convocado ese paro a nivel nacional para el 23 de mayo. Su secretario general es Víctor Pedrera. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta es muy fácil, a ver cómo me la resume. ¿Por qué esa huelga del 23 de mayo?
Bueno, efectivamente, como ha comentado anteriormente el compañero Rafa Ojeda, que es el secretario del presidente del Sindicato Andaluz, nosotros tenemos un problema muy serio, que es el ámbito de negociación en el que se mueve el Ministerio de Sanidad con los representantes de los trabajadores. El colectivo médico está infrarrepresentado, de tal forma que en ese ámbito los sindicatos generalistas tienen el absoluto control y dominio de la proporcionalidad del voto o de la fuerza representativa. Y los médicos estamos infrarrepresentados, infrarrepresentación que año tras año va disminuyendo por el simple hecho de que los médicos somos la plantilla cada vez en proporción al total de la plantilla de la sanidad pública, somos cada vez menos, ¿no? Estamos ahora en torno al 12% y evidentemente con esa representatividad no somos capaces o no tenemos posibilidad de alzar nuestra voz y de negociar nuestras condiciones laborales. Es decir, las condiciones laborales de los médicos están siendo negociadas fundamentalmente, mayoritariamente, por sindicatos que no tienen representatividad mayoritaria en el sector médico.
Hay distintos temas, al menos los que nos hemos fijado los medios, seguro que cuando rascas para vosotros hay muchos más. Pero, por ejemplo, el capítulo de las guardias obligatorias, de esas jornadas tan largas sin descanso, digamos horas y horas seguidas, eso es un capítulo importante, ¿no? Una línea roja.
Bueno, eso es un capítulo que lleva sin resolverse desde bastantes lustros, ¿no? Teníamos la esperanza de que la ministra, como ha dicho anteriormente el compañero andaluz, de verdad tomara cartas en el asunto y se hiciera una reforma profunda de este capítulo, en el cual el capítulo de la jornada laboral, que es diferente al colectivo del colectivo médico al resto de colectivos. Por eso nosotros ahí lo que vemos es que la Administración trata de forma discriminatoria a los médicos respecto a los demás. Tenemos jornadas, como bien ha dicho el compañero, tope 48 horas semanales, pero con una trampa en cómputo cuatrimestral. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber semanas de 70 y de 80 horas, claro, simplemente porque no hayan recursos para dar servicio las 24 horas del día y se tenga que recurrir a los compañeros. Eso, evidentemente, pues yo creo que a todas luces es totalmente, digamos, inadmisible, ¿no? Y efectivamente eso se produce fundamentalmente en la parte del ministerio que le toca, de la parte de la sanidad pública que le toca gestionar al propio ministerio, que es Ingesa, lo que da servicio a Ceuta y Melilla, que es en definitiva donde peor están, ¿no? Nuestros compañeros, de hecho, por ejemplo, en Ceuta tenemos un oncólogo que da servicio al hospital. Evidentemente, si tiene que estar prestando servicio, esa persona, ese pobre compañero, tiene que estar prácticamente a tiempo completo prestando servicio.
Toda su vida.
Claro, y bien, también como ha comentado, sí. Y como ha comentado, estamos hablando de horas extraordinarias, que no se computan ni tienen concepto de extraordinarias. Son horas que se hacen por encima de la jornada ordinaria. Se pagan por debajo de la hora ordinaria, no computa para la jubilación, son obligatorias, bueno, y un largo etcétera que yo creo que hemos repetido infinidad de veces.
Víctor, capítulo jefes de servicio de la pública a la privada, ¿ahí qué pasa?
Bueno, eso es un tema que a nosotros nos llama la atención, que parece para algunos medios de comunicación que era el principal, digamos, objeto de queja del colectivo médico. Y esto es un tema que también es discriminatorio, pero que no es el principal, es un tema, digamos, secundario. Bueno, existe una normativa de incompatibilidades que se aplica y que está en vigor y que está perfectamente reglamentada y que no se tiene que aplicar de forma distinta al médico con otras categorías. En el tema de las incompatibilidades, lo más sangrante es el hecho de que un médico, cuando acaba su formación de especialización, cuando acaba el MIR, para que no entiendan los oyentes, tiene la obligación, si tiene contrato en la pública, de estar 5 años sin posibilidad de compaginarlo con otro trabajo. Bueno, en el borrador del Estatuto Médico lo pone específicamente para los médicos. Un enfermero que acaba su formación de 4 años no tiene esa incompatibilidad. Un trabajador o un fisioterapeuta o cualquier otra categoría profesional no la tiene. En definitiva, es una discriminación más que hace que nuestro colectivo pues se sienta maltratado.
Una de las patas fundamentales que me temo que tampoco se abordan es la falta de personal, la falta de médicos, de sanitarios. Esto se va a tardar muchos años si se trata.
Bueno, yo ahí quisiera hacer un matiz. En España se lleva hablando mucho de la falta de médicos y se hierra a la hora de adoptarlas. Se hace un mal diagnóstico y, por lo tanto, se aplica un tratamiento inadecuado. En España no faltan médicos. España es el primer país del mundo en número de facultades de medicina por habitante. Tenemos un contingente de estudiantes de medicina más que suficiente para cubrir las necesidades de personal médico en la sanidad pública. El problema lo tenemos en que muchos médicos, y sobre todo los médicos más jóvenes, no quieren trabajar en la sanidad pública.
Ya.
Y eso no se resuelve abriendo facultades. Eso se resuelve cambiando el Estatuto Marco, que es el que regula las condiciones laborales de los médicos y que les está invitando pues a irse fuera de la sanidad pública, al extranjero en unos casos, en lo menos, y a la medicina pública cada vez con mayor frecuencia.
Ante esa convocatoria del 23 de mayo queda mucho margen, ojalá no se llegue a ello, pero ¿ha habido alguna respuesta del Ministerio?
De momento ninguna. Nosotros hemos planteado la huelga en primer lugar para eso. El Ministerio alude que no puede negociar con nosotros porque se tiene que negociar a través del ámbito de la negociación con el resto de sindicatos. Pero al convocar una huelga, pues abrimos un canal de comunicación y de negociación directa con el Ministerio, que esperemos que lo aproveche y que sirva para que alcancemos un acuerdo que sea válido para la profesión y mejore el sistema sanitario.
Y la última, a lo mejor un poco la conclusión que mantenía con Ana, la médico de familia en Sevilla. El problema aparte de político, o hasta ideológico, conociendo a los personajes, el problema puede ser de consideración social, no solo político.
Pues yo creo que el problema es fundamentalmente de consideración social. Tenemos un problema con la sanidad pública que todo el mundo conoce, faltan efectivos, especialmente en el colectivo de los médicos, y tenemos que adoptar soluciones que de verdad traigan al médico al sistema sanitario público, que sirvan para solucionar esa deficiencia que tenemos, que evite la fuga de médicos hacia otros niveles asistenciales, como se lo he dicho antes, la medicina privada o el extranjero, y que de verdad reconozca al médico una serie de derechos laborales que son tan básicos, como hablamos del tema de la conciliación familiar, el tema del tope de horas, el tema del reconocimiento del trabajo que se hace por encima del trabajo ordinario, y bueno, y está luego el tema salarial. Nosotros tenemos unos salarios en España que, sinceramente, si los desnudamos del complemento de guardias, hay gente que dice que un médico gana mucho. Bueno, posiblemente gane mucho un médico en Ceuta cuando hace 70 horas a la semana. Evidentemente, tú desnudas el salario de las horas complementarias y un médico que acaba la formación, que acaba su especialidad, un cirujano recién incorporado al sistema de salud, pues tiene sueldos que son prácticamente de 2.000 euristas. Evidentemente, pues esto es una prueba más del maltrato que llevamos sufriendo y que nos duele más incluso después de la pandemia.
Pues seguiremos en contacto. Ojalá no se llegue a ello el 23 de mayo, pero ahí está la convocatoria. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Gracias y suerte.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Huelga de médicos convocada para el 23 de mayo en toda España. Están cansados de que no se les tenga en cuenta en ese nuevo borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Jornadas excesivas, descanso insuficientes, pago de las extraordinarias por abajo de lo normal, las famosas plazas en la pública. Pasa el tiempo y la clave La clave es esa consideración social, no solo política, me temo. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Sé que el tema te gusta. Te gusta y te lo sabes porque te leo y te sigo en Medicina Responsable. Y sé que tienes una consideración hacia la medicina que me temo que es el problema de fondo, ¿verdad?
Sí, porque además, fíjate, Ángel, una huelga de médicos es una de esas rarezas que asombran por su infrecuencia. Tan extraña, no sé, como una huelga de misioneros. Y no me voy a poner cursi llevando a cabo un paralelismo entre el médico y el misionero, no se asusten. Pero así como un piloto de avión es consciente de que si va a la huelga les va a joder la vida a miles de personas, el médico sabe y es consciente de que una huelga de médicos puede causar molestias irreparables porque puede contribuir no a vivir peor, sino a morir antes. Por supuesto que el médico no es un misionero, ni un santo al estilo de Job, pero tiene un juramento hipocrático que le recuerda la enorme importancia que tiene su tarea en la sociedad. Así que, si los médicos van a ir a la huelga, habrá sido por la torpeza con la que los tratan, la indiferencia ante sus necesidades y el agravio manifiesto al desarrollo de su trabajo que se proyecta sobre su vida personal y social. Por decirlo pronto, para que los médicos hayan decidido convocar una huelga, han debido de sufrir tal maltrato personal que habrán notado dolorosas inflamaciones en lugares blandos del cuerpo, tanto ellos como ellas, en fin, esas situaciones inaguantables a las que solo se puede poner remedio con la terapia de la protesta, tan enérgica como firme, para tratar de que baje la molesta hinchazón. La ministra de Sanidad, antes de ser ministra, se pasaba media vida por las calles de Madrid con una pancarta, protestando por las malas condiciones en las que tenían que trabajar los médicos. Cuando la nombraron, pensé que mejorarían todos los médicos de España. Pues no. A lo mejor es que a la ministra se le da mejor hablar del trigo que cultivarlo. Y aunque su vocación a manifestarse está plenamente demostrada, ahora no puede echarse a la calle porque sería ridículo protestar contra ella misma, por muy intensa que sea su vocación callejera.
Te sigo leyendo. Gracias, Luis.
Gracias a ti. Hasta
Adiós,
mañana.
Chao.
Tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos, ¿eso te sonaba? Bueno, pues cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA.
¿Avanzamos?
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a solo 2,79€. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre el Eclipse Cross PEP, el SUV coupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross PEP totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La cita de hoy ha sido el Ministerio de Hacienda y se ha celebrado un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a debatir la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Esa quita de 83.000 millones de euros que el PSOE pactó con Esquerra para Cataluña y que finalmente se había aprobado para todas las comunidades autónomas, pero, ojo, se han levantado los consejeros de las regiones gobernadas por el Partido Popular. Como dijo la propia ministra portavoz, la quita, la deuda, se la queda al gobierno. Ya. Bueno, todos los populares se han levantado de la mesa apenas una hora después de iniciarse. Se niegan, dicen, a seguir el juego a Sánchez. Dejaban claro que no van a pasar por el aro de sus pactos con el independentismo. Lo verbalizaban la consejera madrileña y la andaluza Rocío Albert y Carolina España.
No nos han presentado ni siquiera un borrador de propuesta. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a debatir. La condonación nos la han dado hecha.
No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo. Nosotros exigimos alto y claro un nuevo modelo de financiación que lo incluyan en el orden del día. Y no lo hacen porque la señora Montero solo obedece a Junqueras y a Puigdemont. Esa es la realidad.
María Jesús Montero les ha afeado su cobardía, ha dicho, por abandonar ese consejo. La ministra de Hacienda y vicepresidenta ha calificado esta actitud de pataleta y esperpéntica. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Desde luego Montero no ha hecho un ejercicio de quita en los apelativos lanzados contra los consejeros del Partido Popular por levantarse de la mesa.
Como no se atreven a volver a su territorio y contar por qué votan en contra, como no se atreven a no seguir la instrucción que les ha dado Génova de votar en contra, tiran por el camino de en medio, hacen dejación de funciones.
La vicepresidenta de Hacienda echa en cara al PP su negativa a negociar y niega que haya un acuerdo sobre la condonación de la deuda que, aunque cuenta con el visto bueno del Consejo de Política Fiscal, necesitará de la negociación parlamentaria para ser aprobada como ley orgánica. Además, Montero se mostraba segura de tener la sartén por el mango.
Al final de todo este procedimiento, poniendo todas las chinas en el camino, haciendo dejación de funciones, cuando se trate de aplicar la ley, estoy convencida de que la mayoría, por no decir la totalidad, de las comunidades autónomas del PP van a querer beneficiarse de una ley que es buena para sus ciudadanos.
La ministra de Hacienda ha dejado la puerta abierta a que esa quita, que beneficia especialmente a Cataluña y Andalucía, pueda estar sujeta a condiciones fruto de la negociación parlamentaria.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido lo de hoy?
Bueno, pues vamos a ver, que todos los consejeros han ido y que cuando han visto que en el orden del día pues no era como abordar la financiación autonómica, que tanta falta hace, porque llevan 10 años sin darle una vuelta a cómo se financian las comunidades autónomas y anda que no han cambiado, ¿no? Población, personas mayores, dispersión, en fin, que te voy a contar. Y era solo para darle el visto bueno al acuerdo entre el PSC y RC para que ella fuera presidenta de Cataluña, pues se han levantado de la mesa y lo han explicado perfectamente bien, ¿no? Y a mí me parece bien. El PP gobierna el 67% de la población española y tiene la obligación de defender sus intereses. Y te lo voy a explicar muy rápido. Hemos explicado aquí que las deudas no desaparecen. Siempre hay que pagarlas. De hecho, ya pagamos la deuda del Estado, Ángel. Y te voy a explicar qué número ocupa de los presupuestos generales del Estado la deuda del Estado, el servicio de la deuda, que se dice los intereses. La primera partida de los presupuestos, jubilaciones y pensiones, 190.000 millones de euros. La segunda partida, transferencias a las administraciones públicas para mantener sanidad, educación, infraestructuras y funcionarios. La tercera partida, el pago de la deuda pública de los intereses, 31.275 millones de euros.
Las comunidades esperaban debatir sobre financiación autonómica, algo a lo que el gobierno se niega. Exactamente, ¿por qué las regiones piden una reforma de esta financiación? ¿Están bien financiadas? Es un tema complicado de explicar, no sé si de entender, para la mayoría de nosotros. Se lo pregunto al catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, investigador de FEDEA, profesor Diego Martínez. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
A ver si conseguimos que yo lo entienda. ¿Por qué es tan importante esto de la financiación autonómica? ¿Está obsoleto el actual modelo, profesor?
Bueno, el modelo debía haberse revisado en 2014, o sea que lleva una década pendiente de revisión y, en su caso, de reforma. Lleva más tiempo que la tan traída y llevada en su momento renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea, ya llevamos más tiempo esperando la reforma del modelo que el Consejo General del Poder Judicial, que tanto ruido hizo.
Uh-huh. Pilar.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches. La
Hola,
cuestión
buenas
que
noches.
Yo creo que se hace la gente ahora mismo que nos está escuchando es, por un lado, ¿están bien financiadas las regiones? Acabamos de decir que el segundo paquete de dinero público es transferencias a las administraciones públicas en esos presupuestos generales del Estado, ¿no? ¿Tienen razón las que dicen que están infrafinanciadas?
Claro, esto es un buen punto, porque lo suyo es distinguir entre infrafinanciación relativa, es decir, cuando una comunidad se compara con la media, y otra es infrafinanciación absoluta. Hay suficiente dinero para la sanidad, para la educación. Bueno, pues esta primera es la infrafinanciación relativa. Aquí hay unas comunidades, que son Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, que de manera recursiva a lo largo del tiempo, en estos últimos años, están recibiendo una cantidad de recursos por habitante ajustado, que es el indicador que utilizamos, por debajo de la media. Entonces, estas tienen todo el derecho del mundo, toda la razón, toda la legitimidad para decir que se sienten infrafinanciadas, en términos relativos a la media. La infrafinanciación absoluta ya tiene un componente político, no tan técnico, porque ¿cuánto hay que gastar en sanidad? ¿Cuánto hay que gastar en educación y en pensiones? Y en defensa nacional, ahora que está el gasto militar encima de la mesa como debate geoestratégico, esa pregunta ya desde el punto de vista técnico no lo podemos contestar, sinceramente.
El tema, a lo mejor resumo demasiado, profesor, el tema de la famosa quita de la deuda a Cataluña o al resto. Como dijo la ministra portavoz, se la queda al gobierno. ¿Esto es verdad? ¿Se la queda al gobierno o no la quedamos nosotros?
Sí, nos la quedamos todos nosotros.
Ah, muy bien.
Lo que ocurre, sí, nos la quedamos todos. Lo que ocurre, Ángel, que esto viene sucediendo ya desde hace más de una década. Es decir, ahora se ha puesto encima de la mesa el debate también de territorios que van a pagar parte de la condonación, que vamos a tener que pagar entre todos parte de la deuda de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, etcétera. Pero desde el 2014 están funcionando en España unos mecanismos extraordinarios de financiación. El más conocido de ellos es el FLA, seguro que han oído hablar de él, el Fondo de Liquidez Autonómico. Este Fondo de Liquidez Autonómico y otros parecidos, está la Facilidad Financiera, que tiene unos cuantas decenas de miles de millones de euros. Estos fondos, de manera encubierta, suponen rescates encubiertos, suponen una financiación en paralelo a las comunidades que venimos pagando entre todos los españoles, porque son fondos financiados por el Estado, desde hace más de una década. Y entonces, con el tema de la condonación, pues todo esto ha salido a la luz. Pero ya le digo, llevamos como una década, desde 2014, financiando a las comunidades autónomas por esta puerta de atrás, esta financiación encubierta.
Bueno, claro, pero se ha financiado, pero en principio habría que devolverlo. Da igual que sea por la puerta de atrás o por la puerta de delante. ¿La condonación soluciona los problemas de financiación, profesor?
No, para nada. La condonación, de hecho, es un parche, es una solución muy imperfecta a los problemas de financiación. Es precisamente al revés. Es la infrafinanciación de algunas comunidades, también la indisciplina fiscal y la mala gestión de algunas comunidades, la que ha desembocado en unos volúmenes excesivos de deuda que ahora se pretenden resolver con la condonación. Pero la financiación discurre por una vía y tiene como consecuencia la condonación, y de ninguna forma la financiación es solución a la condonación, ni viceversa.
¿Cómo se puede afrontar? ¿Esto se solucionaría con un gran pacto de Estado? Sé que es una utopía lo que estoy diciendo, pero ¿la solución sería esa, un modelo de financiación entre los grandes y a largo plazo?
Sí, porque después del espectáculo que hemos visto esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no parece que estén los territorios con el gobierno alineados para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. Y sería fundamental también, Ángel, Pilar, el que no se plantease el debate en términos de juego de suma cero, que es lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Es decir, se empieza a debatir sobre un concepto muy técnico que es el de la población ajustada. Pero la población ajustada es un juego de suma cero. Lo que gana una comunidad lo pierde otra. Y empezar a negociar así es muy complicado. Y lo de la condonación, pues ya lo hemos visto. Hay territorios que salen más beneficiados que otros y eso genera agravios comparativos de entrada, que no es un buen caldo de cultivo para la negociación inicial. Entonces, sí, un pacto nacional y tratando de evitar los juegos de suma cero.
Pero si no es un juego de suma cero, perdón, Ángel, ¿eh? ¿Cómo se mide las necesidades que tiene cada territorio de financiación? Porque hasta ahora no son los territorios los que pagan impuestos, somos las personas, pero los mismos derechos tiene alguien que vive en la España rural que una ciudad, ¿o no?
Cierto, esas necesidades las podemos medir en términos relativos. Eso es lo que sucedía, lo que comentábamos justo al principio de la conversación, la infrafinanciación relativa. Ahí utilizamos un indicador, que es el de la población ajustada, que teniendo en cuenta la población total, la estructura de edades, la superficie, si es una comunidad insular o no, son unos indicadores imperfectos, aproximados, de lo que son las necesidades de gasto relativas. Esas sí las podemos medir, de una comunidad respecto a la otra. Las necesidades de gasto absolutas, ya le decía, es una decisión política. ¿Cuánto se debe gastar en sanidad? Pues yo tengo mi opinión como ciudadano, ustedes tendrán la suya, pero no es un parámetro objetivo que podamos determinar desde el punto de vista técnico.
Pues me temo que vamos a hablar mucho en los próximos meses de esto. Ojalá fuera para cumplir esa utopía, pero me temo que tampoco va a ser posible. Diego Martínez, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide, investigador de FEDEA, lo he entendido hasta yo. Gracias, profesor.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Besito, buenas noches.
El día tiene más cosas. El futuro de Muface parece asegurado después de que la aseguradora Asisa haya aceptado, al igual que Adeslas, la nueva oferta del gobierno. Ahora solo queda DKV por pronunciarse. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Asisa ha dicho que sí a la oferta del gobierno porque las nuevas condiciones garantizan la sostenibilidad del modelo Muface. Fue la única que en su momento se planteó quedarse cuando Adeslas y DKV decidieron abandonar el concierto. Tras la retirada de estas dos aseguradoras, el gobierno decidió elevar la prima, de forma que al cierre del nuevo convenio, en 2027, será un 41% superior al actual, que es lo que pedían las compañías. Además, esa prima se ajustará en función de los tramos de edad y se incluye una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico-financiero para las aseguradoras, es decir, una compensación de las pérdidas que pudieran tener. El plazo para presentarse a este nuevo concurso vence el 4 de marzo. De las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio a Muface, solo queda saber qué decide DKV. Y Mafre, que abandonó el concierto hace años por las pérdidas, está estudiando volver.
Esto era cuestión de dinero desde el primer día, Pilar. Bueno,
casi todo, Ángel, y casi siempre es cuestión de dinero, ¿no? Las aseguradoras privadas ya habían avisado que llevaban 10 años en pérdidas y ni un día más, y ese pulso pues al final lo han ganado estas aseguradoras de salud. ¿Por qué? Porque el gobierno se enfrentaba a movilizaciones de los funcionarios que, te recuerdo, en un 60% eligen la sanidad privada frente a la pública, aunque, como siempre decimos, en España no compiten, son complementarias ambas sanidades.
La patronal espera que el gobierno tenga en cuenta el informe realizado por el CES sobre los inconvenientes de reducir la jornada laboral, lo lleva claro. En su informe, el órgano consultivo del gobierno asegura que no se ha medido bien el impacto económico, pide un marco más flexible para esta rebaja de horas de trabajo. Atento a esto porque la crítica viene, como digo, del Consejo Económico y Social, Pilar.
Es que sabes lo que pasa, Ángel, que cualquiera que conozca el tejido productivo español y la estructura económica sabe del impacto tremendo que tiene la reducción de la jornada laboral cuando tienes un 98% de pymes en un país de servicios y de logística, ¿no? Y si a esto le sumas las subidas increíbles de los impuestos para contratar, la burocracia que se ha multiplicado, bueno, pues todo el mundo sabe que el descalabro puede ser extraordinario.
Revolución en Telefónica. Hoy se ha consumado la entrada del grupo saudí STC con el casi el 10%. Lo más destacable ha sido la irrupción del gobierno en la compañía, más imponiendo a Carlos Ocaña como vicepresidente. Ocaña, recordemos, es el coautor de la tesis de Pedro Sánchez. Mira tú qué casualidad.
Fíjate tú. Bueno, yo, lo primero es que el gobierno ya irrumpió en Telefónica gastando 2.000 millones de euros de todos los españoles para comprar un 10% de la operadora.
Pero que ponga el vicepresidente al amigo del presi.
Bueno, perdona, ha cambiado al expresidente en Moncloa y ha colocado a otro amigo, ¿no? Al frente de Telefónica. Yo creo que ahí Murtra tiene por delante un trabajo ingente para tranquilizar las aguas. Pero vamos, la de hoy no es una de las mejores noticias.
Donald Trump confirma los aranceles del 25% a todos los productos europeos. Lo que no ha confirmado es cuándo entrarían en vigor. Siguen sus 13, solo queda por saber la respuesta de la Unión Europea, Pilar.
Bueno, pues esta es otra locura más, ¿no? Estamos en un momento de enorme inestabilidad en Estados Unidos, en Europa, en España. Tremendo lo de los aranceles, que son impuestos y que solo empobrecen a todos y además crean inflación. Y te recuerdo que el lunes estuvo Macron con Trump y que mañana va Steinmeier. Es que encima están negociando los países de forma independiente. La Unión Europea ni está ni se espera, de momento.
La CNMV esperará que el gobierno se pronuncie sobre la OPA del BBVA al Sabadell para tomar una decisión. Primero va competencia, luego el gobierno. Ese es el calendario, son los filtros que tiene que pasar la OPA para salir adelante. ¿Se complica para el BBVA o vete tú a saber?
Bueno, vamos a ver, se supone que la CNMV, la CNMC, o sea, la competencia, son órganos independientes, no tienen que esperar a nada, tienen que hacer sus evaluaciones y emitir su dictamen, claro. Está en España todo ya tan confuso, lo público, lo privado, quién manda, quién no manda, que todo el mundo dice, oiga, primero que hable el gobierno y luego yo ya me posiciono, después de haber explicado lo que acabamos de explicar, por ejemplo, en Telefónica, pero no solo, ¿no? Y esto dice mucho de las libertades en este país y que las operaciones no son realmente empresariales, tienen un elemento político, pues, en fin, perfectamente describible, ¿no?
Y una cosa más, antes de mirar como cada miércoles al sector primario. El comercio electrónico alcanzó cifras históricas en 2024 con más de 1.300 millones de envíos, un 9% más que en el 23, según la patronal de la logística 1. Las previsiones es que esto siga aumentando. Ya es un sector esencial, Pilar.
Bueno, el e-commerce, el comercio electrónico, es una forma habitual de compra para casi 4 de cada 10 personas en España y, por lo tanto, la logística aquí también es fundamental, ¿no? 1.300 millones de envíos, yo creo que son muchísimos, pero la patronal espera superar este año ese récord, o sea que qué bien que vaya también este negocio, ¿no?
Es miércoles, en La Linterna nos toca mirar el sector primario. Son varias las comunidades que están comprando vacunas de emergencia ante el avance del virus de la lengua azul, una enfermedad que afecta principalmente al ganado, en particular a ovejas y vacas. Cataluña ha firmado un contrato de emergencia por valor de 1 millón de euros ante el avance de este virus, que se expande por toda España a gran velocidad. ¿En qué consiste? ¿Puede afectar al ser humano? ¿Cuánto de grave es esa expansión? Vamos a analizarlo con Joaquín Ranz, es veterinario, vocal de ANEMBE, la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España. Joaquín, veterinario, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos. ¿Qué es la lengua azul? Dicho así, para los que no sabemos, ¿qué es este problema?
Bueno, pues es una enfermedad vírica producida por un virus de la familia de los orbivirus. Esto es un tema un poco más técnico, ¿verdad? Transmitida por un mosquito de la familia de los culicoides y que una vez que afecta principalmente a rumiantes, ovinos y vacunos, pues produce una sintomatología de estomatitis, de inflamaciones en la cabeza, en la lengua, edemas, ojeras, algunos temas reproductivos y, bueno, pues algunas bajas también, ¿no? Muertes. No es una zoonosis, no es una enfermedad que afecta a las personas, al ser humano se llaman así, las enfermedades que se transmiten desde los animales a las personas, exclusivamente se afecta a los rumiantes y en concreto este virus afecta más a las ovejas que a las vacas. Sí que es cierto que en el año 2024 en Extremadura se diagnosticó el serotipo 3, que es esto de los serotipos, pues como son diversas variantes del mismo virus, y este sí que está afectando más al vacuno.
Joaquín, buenas noches. ¿Y esto cómo se contagia de animal a animal? ¿Te tiene que picar el bicho, vamos, el mosquito, o se contagia de otra manera?
No, no, es siempre a través del mosquito. El mosquito, en épocas más favorables, porque ahora mismo todavía estamos en invierno y la actividad del mosquito es menor, ¿no? En épocas de primavera y de verano, el mosquito que está en esas zonas, transmite de animales infectados a animales no infectados la enfermedad por picadura. Es un mosquito chiquitito de la familia Osculicoides, no es el mosquito común que vemos en los hogares normales, en las ciudades, es un mosquito más chiquitín, pero bueno, que existe y que es el transmisor de esta enfermedad. Es de esta enfermedad y de otra que tuvimos hace 2 años que también vino importada de África y que afectó a la cabaña ganadera, en este caso vacuna, con gravedad, que fue el virus de la enfermedad hemorrágica epizótica.
¿Esto puede afectar al ser humano?
No. Directamente tranquilidad, no afecta al ser humano. Son virus que están ahí, en los animales, y que no han saltado todavía la barrera de los animales a las personas, como bueno, en otras enfermedades, pues puede que pase en un futuro o ahora, pero de momento esto no es una zoonosis.
¿Y podemos comer carne o consumir producto de estas vacas o de estas ovejas tranquilamente o no? ¿O conviene?
Sí, con absoluta tranquilidad, ¿no? Con absoluta tranquilidad. Cuando antes me refería a esos virus, pues bueno, son estos que estamos escuchando últimamente, de la gripe aviar, sin algún otro. Pero este virus en concreto no hay que preocuparse y el de la gripe aviar pues no ha llegado a nuestras cabañas todavía. Solamente se han descrito brotes en Estados Unidos con peligro de que se transmitiera a las personas.
¿Cómo se combate? ¿Cuál es vuestro trabajo, Joaquín?
Bueno, pues hasta ahora, desde el 2004 que se diagnosticó por primera vez Cádiz, el serotipo 4, han ido llegando diversos serotipos y la política ha sido, y hablo política porque en parte es una actividad sanitaria, pero viene condicionada por las decisiones de la administración, ¿no? Entonces ha sido combatir la infección con vacunación y con restricción de movimientos, además de medidas de desinfección en el transporte, en las cuadras con desinfectantes para atacar al mosquito, ¿no? Esta estrategia ha resultado eficiente 100%, pues no, porque llegamos al 2024 y durante todo ese periodo de 10 años nos han ido entrando otros serotipos. Empezamos con el 4, nos llegó el 1, el 8 y ahora estamos con el 3, que como les decía al principio es el que más nos preocupa, porque tiene una sintomatología muy parecida al de la enfermedad hemorrágica. Y la estrategia ha sido esa, vacunar, restringir movimientos, o si había movimientos de las zonas afectadas a otras no afectadas, siempre con control de PCR negativo, que suponía que los animales que se trasladaban estaban bien. Los movimientos a matadero no exigían eso porque, como acabamos de decir, es una enfermedad que no es una zoonosis ni es transmitible al ser humano.
Por lo tanto, ¿hay que seguir con la misma estrategia o no?
Bueno, pues se ha cambiado, recientemente se ha cambiado. A la vista de que no era muy eficiente, se ha pasado de tener zonas restringidas a tener zonas suspendidas, que es el término que ha utilizado la administración. Y esto quiere decir que, en este caso, la vacunación va a ser voluntaria por parte del ganadero. Sí que la administración va a proporcionar vacunas, en algunos casos también paga los servicios veterinarios, pero esto ya es política de cada una de las comunidades autónomas. Y bueno, a la vista de los anteriores serotipos que nos han afectado, el 1, el 4, el 8, pues bueno, no han sido especialmente agresivos, con el vacuno prácticamente nada y con el ovino tampoco excesivamente, y que era una locura estar todo el día vacunando, que si el serotipo 1, que si el serotipo 3, que si era una vacuna con el 3 y con el 8, y restringir movimientos, se ha cambiado la estrategia, pasamos a una zona suspendida y estamos un poco pendientes de alerta sanitaria, de si se diagnostican casos, y sobre todo sí que se está poniendo mucho énfasis, y probablemente en la introducción de Ángel Expósito que he escuchado, ahí vienen esos gastos y esa provisión de vacunas para el bovino de tipo 3, porque en el tipo 3 en Holanda sí ha causado estragos en el vacuno y nos da un poco de miedo.
La última, y a modo de conclusión, Joaquín, visto lo visto, en parte ya has respondido, pero ¿cuál crees que va a ser la evolución de la lengua azul en los próximos meses? ¿Cuánto de preocupado debe estar el sector?
Es complicado, porque nunca sabemos este tipo de enfermedades y el mosquito cómo se va a comportar. Un ejemplo es la EHE. En el año 2023 nos llega, no teníamos vacunas, no teníamos nada para combatir la enfermedad y fue desastroso. En el 24 ya hemos tenido vacunas, pero curiosamente hubo una inmunidad natural y no hubo tantos casos. De la pasada del 23, en el 24 casi no ha habido casos. Hubo casos pues en zonas donde en el 23 no hubo, más al norte de la península. Llevamos unos años vacunando de lengua azul con los diferentes serotipos. En teoría los animales tienen que tener una inmunidad adquirida por las vacunas o natural por la propia infección. Y al dejar esto un poco más abierto, pues la sensación que yo tengo, es una opinión personal, es que puede pasar pues algo parecido como con la EHE, que realmente no sea tan grave y que no sea preocupante. Ahora, insisto, con el serotipo 3 no sabemos cómo se va a comportar y especialmente en el vacuno, que hasta ahora los otros serotipos no nos han dado guerra ninguna.
Pues estaremos muy atentos y en caso de duda llamaremos a los profesionales, como Joaquín Ranz, veterinario, vocal de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina. Gracias por la consulta, Joaquín.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Un besito.
Adiós.
Chao. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.